Management.com.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevista, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Que República Dominicana encabece en 2025 el ranking regional de respeto a la libertad de prensa es un gran logro que fortalece nuestra democracia. Estar por encima de 19 países latinoamericanos evaluados en ese importante renglón refleja la madurez alcanzada como nación democrática. La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos, a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías, dictaduras y amagos por malograr los derechos ciudadanos. Lo más importante es preservar esas conquistas democráticas, sin descuido alguno, evitando los abusos de poder de cualquier índole. Aunque no hay democracia perfecta, quienes gobiernan están en el deber de hacer que esta funcione a plenitud y velar por ella. Es mi criterio.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa, 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos, ¿qué tal? Saludos a la gente que está a través de Teleradio América en República Dominicana y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Yo me siento muy contenta, siempre honrada de poder compartir con ustedes esta jornada. Gracias a Glenecia que estuvo ayer por mí. Y bueno, por supuesto, toda la gente que siempre nos ve, a los que están en nuestras redes sociales, que nos escriben y que participan. Hoy es un día en el que queremos mandar un abrazo especial a toda la gente de Jamaica, la gente de Haití que ha sufrido los embates, que no tenemos claridad exactamente de lo que pasó, porque Haití tiene una limitación informativa extraordinaria, entre otras cosas porque muchos periodistas o fueron asesinados, perseguidos, sacados en un estado que no funciona. En el caso de Jamaica tenemos más imágenes y más constancia de lo que ha pasado allí, a pesar también de las limitaciones de lengua. Hay que decir de Cuba, que momento a momento está reportando lo que está pasando con un huracán que todavía hasta hace un momento estaba dentro de su territorio. Miramos ese mapa, Cuba esta madrugada aproximadamente a las 3 de la mañana sintió los efectos del ojo de un huracán que llegaba a sus costas categoría 3. Ahí están mirando, se mantiene. Yo voy a mirar lo que dice el presidente cubano a esta hora. Dice no confiarse. Es la alerta, dice, mientras está transitando por Cuba. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, como llaman a Cuba, el presidente de gobierno, Miguel Díaz-Canel, llamó a los habitantes a mantener la disciplina, a permanecer resguardados. De hecho, se ha comunicado que Cuba ha tenido que rescatar a algunas personas, sus ríos anegados de agua. Entonces, el presidente cubano está ha dado varios mensajes y uno de ellos fue hace un momento. Cuba tiene un sistema de comunicación del huracán local que va hora por hora diciendo dónde se encuentra. Lo que el presidente cubano en su cuenta puso, ha sido una madrugada muy compleja, daños cuantiosos y aún el huracán Melissa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse y mantener la disciplina y continuar a buen resguardo. Según el Instituto de Meteorología Cubano, en las últimas horas el centro del huracán ha transitado por la provincia de Santiago de Cuba. El ojo del ciclón se ubicó sobre la ciudad de Contramaestre, donde se registró una calma de aproximadamente 35 minutos entre las 4:40 de la madrugada y las 5:15 hora local. Dice que los vientos máximos alcanzan los 185 kilómetros por hora, así que Cuba está mostrando ya algunas imágenes de árboles caídos, de diferentes situaciones que tienen. Ellos dicen que priorizan, sobre todo están priorizando el cuidado de las personas, de la vida. Dice que ya un reporte muy actualizado a esta hora dice que la luz del día dejó ver los daños preliminares de Melissa en Cuba. Hay un especial, de hecho, en su diario más relevante. Dice, durante la madrugada la fuerza del huracán se batió contra las tierras del oriente cubano. Árboles caídos, daños en diferentes lugares, ríos anegados de agua. Dice, Cuba ha sido fuertemente golpeada por la fuerza de este huracán. Un huracán que todavía de manera indirecta, porque miren ustedes esas lluvias que tenemos ahí, ese rojo que se posa sobre nuestro territorio. Pero afortunadamente, ahora en Santo Domingo, cuando llegaba yo aquí al canal, hacía un poco de sol, estamos regresando a ver el sol. Yo puse, por ejemplo, el clima en Santo Domingo, los vaticinios del clima, y dice que hoy tendremos esa temperatura así, como que a veces uno siente como un espíritu pequeño de que pasó algo, pero no lo suficiente. Hay un sol que ya se comienza a imponer. Hoy las posibilidades de lluvia se ubican generalmente en un 40%. Mañana no tendremos lluvia, el sábado que tendremos algunas lluvias en la capital dominicana. Estoy mirando la mayor parte de las localidades. Permanecemos en rojo para Barahona y recordar toda esa zona fronteriza porque hay un aviso de tormenta tropical para Haití. Y esa frontera que tenemos es una frontera política, una frontera en todos los sentidos, pero la tierra está ahí. Si llueve del otro lado donde no tiene ninguna vegetación, eso se arrastra y tenemos que cuidar esos deslaves que fue como el que ocurrió una vez con el río Blanco. Ustedes recordarán, donde muchos dominicanos dijeron, ¿y estas aguas de dónde han salido? Venían de las montañas de Haití. Quiero decir que tratando el tema cubano, he visto a la prensa internacional recoger algunas imágenes. Tenemos parte de esas imágenes que muestran realmente un sistema de pobreza en Cuba, de precariedad en la ciudadanía, de mucha limitación. Cuba tiene un sistema que funciona para ese resguardo, pero enfrenta una crisis económica relevante, una crisis económica importante. En algunas de esas imágenes tú dices, wow, la gente, ¿no? Y abnegada, gente trabajadora, gente del pueblo, que son las que sufren. Esta imagen, a mí, quédese ahí, señor director, a mí me impactó. Esta imagen anterior, la última, que nos vamos a quedar con ella cuando llegue allí, es una imagen de una señora que está siendo trasladada y la publicaba el periódico británico en su sistema digital, BBC, publicaba esa imagen que es, que para mí, dice, Melissa llegó a Cuba, cuando llegue ahora nos queda ahí, quédese ahí, mírenla. Dice, Melissa llegó con fuerza de huracán categoría 3. Y entonces decía, ellos ilustraban con esta imagen, miles de personas han sido evacuadas en Cuba ante la llegada de Melissa. Ponían esta imagen que es tan dolorosa, tan triste. Es la imagen que podríamos tener en cualquier comunidad campesina, en cualquier lugar, la gente que vive, trabaja y lucha en el campo. Siempre le toca como la parte más dura. Y esa jornada para mí es una imagen de wow, están trasladando a una señora, parece que mayor, enferma con las limitaciones. De hecho, se le quedó una media en una pierna, en otra no. Ajá. Y usted ve a la gente como va con sus fundas, con sus botas, en terrenos cenagosos. Entonces, cuando llegan estas tormentas, estas jornadas, quienes más sufren son la gente más pobre. Se devuelve mucho la esperanza de vida para mucha gente, para muchos de nuestros niños, las casas más inseguras, daños. Daños que cuestan años recuperar, lo hemos vivido aquí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el Ceibo, después del huracán George, que yo cogí para el Ceibo desde la capital, no podía entrar porque estaban los árboles ahí en San Pedro de Macorís, no había paso. Y después entré por la Romana, me fui, porque tenía a mi madre, tenía a mi familia allí. Cuando llegaba allí, yo recuerdo que estaba todo así, como caído, se veía el pueblo triste, porque cuando se caen todos los árboles, todo se ve triste. Y yo pregunté, ¿ha muerto alguien? Me dijeron, no. Entonces te vuelve el alma al cuerpo. Dicen, no murió nadie, tenemos esta situación. Y te sentabas en tu casa y tú veías todo así como tan desprovisto. Es una señal muy dura para la gente. Y eso lo están pasando muchas comunidades. Pero bueno, vamos a ver los resultados en Cuba. Un poco más tarde se supone que ya casi está abandonando la isla. Le ha atravesado en el punto oriental de la isla, la más parecida, yo diría, al territorio dominicano. Estuve en esa zona porque fui para cubrir los funerales de Fidel Castro. De hecho, fuimos el único equipo periodístico que logramos viajar en esa jornada, y viajamos desde La Habana hasta Santiago de Cuba en autobús, un autobús en el cual fui con dos amigos que siguieron siendo amigos por siempre. Los conocí ahí, un periodista del diario La Jornada de México, que después lo he encontrado y pude acceder, por ejemplo, a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Mexicano, gracias a él, y a una periodista española que durante algún tiempo incluso colaboró con este programa. Entonces quedamos caros amigos porque fueron unos 1000 kilómetros de recorrido en una jornada que verdaderamente valió la pena y nos permitió entrar en diferentes comunidades y mirar ese movimiento. Y yo sentía esa cercanía de lo que dicen los cubanos, no, que esta tierra se le parece a la de ellos y a nosotros la suya. Eso al margen de cualquier cosa, porque la gente, como gente, no como un país que ha tenido siempre un vínculo muy especial. Pero nada, nosotros vamos a ir a la pausa en este momento. Yo estoy agradecida, he puesto esto porque claro que uno sigue esas imágenes, señor director, y podemos regresar con ellas para despedirnos así. Las imágenes de cómo va ese huracán, no nos perdemos la información, seguimos dando seguimiento a esas horas. Lamentamos mucho que la gente se tenga que ver en esta situación. Esto puede ser catastrófico, nos puede tocar a nosotros también. Los huracanes, los ciclones definen mucho la manera en la que nos comportamos en el Caribe también. Lo hemos vivido durante toda la vida y así como le pasa a Cuba hoy, nos pudo haber pasado a nosotros. Y fíjense que donde nosotros nos llegó, no llegó, y miren el daño que hizo, o sea, indirectamente. Imagínense ustedes quién tiene sobre sí este tremendo temporal. Yo sé que a esta hora de la mañana, generalmente a esta hora del día, el Centro de Huracanes de Miami emite su comunicado. Ya estamos en el número 33 de esta jornada, la advertencia. que dice que Melissa está en la costa este de Cuba, en el Atlántico suroeste. Melissa ahora en la costa este de Cuba, en el Atlántico suroeste, con vientos dañinos, lluvias, inundaciones continuas para Cuba, para las Bahamas, y una marejada ciclónica peligrosa esperada para las Bahamas en el día de hoy. Este es un huracán importante, se ha bajado un poquito, está a 155 kilómetros por hora, es la categoría, dice, el huracán tiene 155 kilómetros por hora con ráfagas más altas, pero se espera un fortalecimiento un poco más tarde o un cambio en la fuerza a partir de entonces. Pero cubre prácticamente totalmente la zona donde se encuentra. Hay un aviso de tormenta tropical para Haití, hay que tomarlo muy en cuenta, y eso nos afecta de modo indirecto las lluvias, por eso tenemos algunas localidades, Puerto Barahona, ese punto bajo ahí, en alerta roja por parte de el Centro de Operaciones de Emergencia. Nos fuimos, señor director, luego les cuento de algunas cosas que han pasado, de algunos reportes que han salido, de algunos informes. Hoy tenemos noticias, hemos accedido a algo que es verdaderamente una novedad. Hemos accedido al documento que se está trabajando como declaración de la Cumbre de las Américas en Punta Cana. ¿Qué se vislumbra que se va a decir ahí? Hoy se lo decimos aquí. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián. Siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral. Regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Bueno. Bueno, quiero tratar con ustedes algo sobre lo que ha pasado después del temporal que tuvimos producto de Melissa en República Dominicana. Para comprender el contexto de lo que voy a decir, voy a remitirme a una denuncia que formuló hace algunos días un pedido público de la periodista Altagracia Salazar en su cuenta de Instagram. Ella se refería al tema del café. Si algo caracteriza a Altagracia es la posibilidad que ella tiene de hablar de estos temas porque conoce el territorio, cubrió por mucho tiempo este tipo de temas. Y entonces, Altagracia, no sé si tiene alguna posibilidad de entrar como, bueno, en el texto, pero Altagracia siempre refiere. Yo voy a leerles el mensaje básico de Altagracia planteado aquí, lo que ella está planteando, lo que ella está poniendo con respecto al tema del café, que traía como que buenas noticias en ese momento con una aprehensión y reunía varias fotos, dice: 6,000 millones en riesgo por pérdida de la cosecha del café. 6,000 millones de pesos. Caficultores de la región sur demandan que el gobierno disponga una alternativa de emergencia ante la amenaza real de que se pierda la mayor y mejor cosecha de café de República Dominicana en los últimos 10 años. La cosecha estimada para este año debe superar por primera vez en una década los 300,000 quintales de café. Los productores indican que solo en la región sur se esperaba que la cosecha superara los 120,000 quintales. El aumento de la producción nacional coincide con el precio más alto del café en el mercado mundial en 50 años. Ahí dice, las empresas compradoras locales estaban pagando el quintal de 100 libras a 21,500 pesos. Una cosecha de café que supere los 300,000 quintales con los precios actuales significa que en las zonas más deprimidas del país van a circular más de 6,000 millones de pesos. La pérdida de esa cosecha significaría no solo el empobrecimiento de los productores nacionales, sino el aumento de la importación del grano desde otros países productores y la búsqueda de divisas de esa importación. La ecuación es sencilla. En vez de sumar 600,000 millones de pesos entre los productores, buscar 100 millones de dólares para importar la misma cantidad, si se pierde la mitad de la cosecha, y dividir los números en la misma proporción. Este año, en que los productores esperaban superar las carencias de años de pérdidas acumuladas, no hay quien recoja, y vengan conmigo, no hay quien recoja el producto. O sea, que hasta hace unos días el problema era que no había quien recogiera la cosecha de café porque ya no hay recolectores dominicanos y tampoco haitianos. Con la repatriación de la mano de obra haitiana, y esa gente recogía generalmente gente indocumentada, pero que estaba en las plantaciones, fueron retirados. Entonces, la idea es que si usted retira a los que están recogiendo, por ejemplo, el café, o a los que están trabajando en la construcción, lleguen los dominicanos a recogerla, pero no se produjo eso. Entonces dice, el comportamiento de la producción nacional, dice Altagracia Salazar, ha ido hacia la baja desde el año 2012. A partir del 2013, cuando se produjeron justo 300,000 quintales, la producción fue hacia la baja hasta el año más crítico, que fue el 2016, cuando apenas se produjo 86,000 quintales, es decir, como una cuarta parte. Cada libra de café que cae de la mata son 21 pesos que no se recibirá. El adelanto de las lluvias de octubre, que normalmente ocurren a mitad de cosecha, ha agravado la situación y ni el Instituto del Café ni el Ministerio de Agricultura ofreció una alternativa o alguna asistencia. Este escrito de Altagracia fue formulado el día 3 de octubre, es decir, el día 3 de octubre, Altagracia estaba diciendo, señores, miren, hay riesgo de que se pierda la cosecha porque no hay mano de obra que cortarla y sería bueno que nos dijera el gobierno que, cómo la vamos a recoger. O sea, que le dijera a los productores que tenían ese problema, de qué manera. Porque con eso hay un problema, dicen, no se puede dar permisos temporales, hay un cierre y hay mucha gente. Yo no soy la que contrata a esta gente, la contratan generalmente empresarios o grandes productores y esto lo que significa es dinero. Bueno, el fin que, aunque la cosecha estaba bien, no se pudo recoger, casi nadie pudo recoger. Y los resultados de eso ha sido un daño terrible para la producción de café ahora con las lluvias, porque llegaron las lluvias. Y hay un artículo, señor director, que le voy a pedir a usted, que está en Facebook, que fue publicado en el día de hoy. Ahí tienen ustedes, publicado en el día de hoy, que básicamente está diciendo cuáles son los daños terribles, por el señor Benjamín Toral, cuáles son los daños terribles que ha tenido El impacto de las lluvias para la cosecha, se va a perder mucho café. Dice que, por ejemplo, comunidades como Polo, Barahona, estuve viendo algunos agricultores y algunos lugares, como teníamos ese cúmulo de una cosecha que ya podía ser cultivada, pero que no se cultivó, entonces vinieron las lluvias. Y eso es una muy mala noticia para el sector cafetalero de República Dominicana. Una pena, eso es terrible lo que ha pasado con el café este año. Y la situación que van a vivir esos productores, porque al final del día, desde hace semanas, estaban tratando y decían, bueno, queremos mano de obra, no tenemos, búsquennos, díganos cuál es la alternativa. No la tuvieron y los daños han sido increíbles. Es un proceso que está en evaluación, pero al que le damos seguimiento. Lo puse para que entren a la página del señor Toral y la vean, y también, por supuesto, apreciar el dato que nos da Altagracia Salazar, que es una persona que viaja, conoce el país, conoce el territorio, se comunica con los productores y no habla por boca de ganso, dice las cosas que son en ese sentido. Eso es, para que ustedes vean, porque una cosa se escribe y se dice y se difunde y las notas de prensa, pero la yuca se guaya guayando, no hay otra forma. O sea, usted tiene que, es ahí en el momento, por muy lindo que lo ponga en los periódicos y lo diga en la prensa, en la televisión, pero al final del día perdimos más que lo que ganamos con el café de este año. Lamentablemente, cuando era una producción histórica. Nos fuimos a la pausa, señor director, porque tengo dos informes y no quiero quedarme ni un minuto más del necesario, porque me gustaría, en la medida de lo posible, compartir casi toda la información que tengo disponible.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Mire, estaba mirando yo una noticia de archivo, nos acaba en el periódico El País, quiero compartirla para que ustedes vean cómo algunos temas son cíclicos. Es decir, es como si se repitiera la misma historia. Este archivo en particular tiene 7 años. Se celebraba entonces la Cumbre de las Américas, donde el presidente de Bolivia, en ese momento Evo Morales, que todavía seguía buscando postulación ahora que no lo logró, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, hablaban sobre Venezuela en la Cumbre de las Américas. Venezuela en ese momento, o sea, hace 7 años, era un punto central. Y yo quise recuperarlo para que ustedes vean cómo es un tema como cíclico, que tenemos aproximadamente poco más de una década como un tema central en las Cumbres de las Américas, ahora que se va a celebrar aquí en República Dominicana la Cumbre de las Américas. Así que recupero la historia, señor director, solo como un recordatorio. Póngale la palabra archivo, pero si nos olvidamos un momento y regresamos en el tiempo, nos damos cuenta que las preocupaciones siguen siendo más o menos similares.
Porque yo dije, llueva, truene, relampague, yo llego a Lima, compadre. Así sea nadando. Esa cumbre es una verdadera pérdida de tiempo.
Pero seremos implacables con su régimen opresor que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura.
Sham elections approaching in the weeks ahead in Venezuela, but as the opposition leaders expressed to me yesterday, the world is not deceived. Leaders across this region are not deceived. Democracy is collapsed. Dictatorship has risen. And to have in Maduro a leader that will not allow humanitarian aid into his own country as people are starving and people are dying is unconscionable.
Bolivia condena categóricamente las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Nuestra región no es un patio trasero de nadie. Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto con nosotros, producto de las presiones de los Estados Unidos.
Es nada democrático atacar a Venezuela y mencionar al presidente Nicolás Maduro Moros cuando ha sido excluido y no está aquí para responderle. Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela y la actitud humillante para la América Latina y el Caribe que ha asumido. El vacío moral del gobierno de los Estados Unidos no puede ser, no es una referencia para la América Latina y el Caribe.
Entonces ustedes ven que es como un circuito que se repite. Y las preocupaciones y esta cumbre hace 7 años, con la ausencia de Nicolás Maduro, la diferencia es que Cuba sí estaba representado con su canciller en la cumbre que vamos a tener en República Dominicana. Cuba ha sido excluida esta vez. Y entonces ese discurso en torno a Nicolás Maduro, las amenazas, decía Evo Morales, de una posible invasión a Venezuela, la confrontación tan dura que existía en ese momento, y usted dice, es que esta historia es conocida, esto de vez en cuando se produce, quitando quizás la cumbre donde el presidente Obama estuvo encabezando por Estados Unidos, y entonces vamos a recordar esas imágenes que fueron históricas, donde por primera vez a esa cumbre estaban todos los países, estaba Nicolás Maduro, pero también estuvo presente en la cumbre, estuvo la posibilidad de ir el presidente en ese momento de Cuba, Raúl Castro. Tenemos una historia, digamos, de encuentro en esas cumbres. Hay una imagen de apoyo, yo no sé si coincide que sea exactamente esta. Efectivamente, donde mostramos, o sea, han sido diferentes momentos donde Venezuela ha estado jugando ese rol. La otra fue, la más inclusiva, sería la cumbre donde estuvo el presidente Obama, que entonces estaban todos los países sin exclusión. En República Dominicana, efectivamente, ahora en esta cumbre de las Américas, el gobierno ha decidido excluir, tanto en el caso de Venezuela, que uno lo comprende un poco más, en el caso porque el gobierno está en un desencuentro con Venezuela desde hace rato, y de hecho yo creo que las últimas publicaciones hablan de un nivel más profundo del que nosotros pensábamos. Está también incluida Cuba y Nicaragua, que en el caso nicaragüense se menciona poco, pero para mí lo más letal de Nicaragua sería el hecho de que quite nacionalidad a sus ciudadanos, o sea, un país que quite la nacionalidad a sus ciudadanos, a mí siempre eso me parece como que totalmente inaceptable. Pero sí quiero referirme con el tema de la Cumbre de las Américas a ese proyecto de resolución, de declaración. Hemos tenido acceso, y quiero decir, una fuente, hemos logrado nosotros acceso a ese perfil, a ese documento previo, de la, que sería, le llaman, Declaración de Punta Cana, que sería el documento final de la Cumbre de las Américas a celebrarse en República Dominicana. Ellos están estimando ponerle por título Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida. Es el documento resultado de las negociaciones que se han hecho hasta ahora en diferentes lugares, sobre todo en la capital estadounidense. Y en esta cumbre, que es para el 5 de diciembre, este documento de la 10ª Cumbre de las Américas, este proyecto de declaración conjunta, le estoy hablando de un proyecto, es decir, que podría cambiar, en algún momento ese proyecto podría cambiar, así nos juega la temperatura, vieron cómo está, como que los lentes van opacándose, ¿cierto? Te dan ciego, por la... te van dejando, y yo no veo sin lentes, nada, de letras, nada, me tuve que resignar una vez, yo creía que como que, digo, ay, tengo un problema en la vista, ay, qué problema tengo, yo no veo bien. Estaba mirando y para ver la cosa tenía que ser así, la leer. Y entonces fui donde el oftalmólogo y me dijo, su problema se llama edad. Yo sabía, y yo, ah, mira, el problema se llama edad. Pero sí, estaban ahora entrando en esa fase de por el clima, eso que no juega. Ahora ya todo transparente. Pero bueno, así como en confianza con ustedes aquí, porque estamos todos los días y uno dice, es muy normal, y no voy a fingir que no está ocurriendo. Quisiera referirles que en este proyecto de declaración de Punta Cana, dice, nosotros los jefes de Estado y de Gobierno de los países de las Américas, reunidos en Punta Cana, provincia de la Altagracia, República Dominicana, 5 de diciembre del 2025, con motivo de la 10ª Cumbre de las Américas, bajo el lema Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida, y ante los desafíos persistentes y emergentes que enfrentan nuestras naciones o nuestros países, incluidas las amenazas a la gobernanza democrática, reconocemos el rol fundamental de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales como base para la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible. El tema de la seguridad en el hemisferio, el tema del combate a los delitos transnacionales, es un tema fundamental, y el tema de la democracia de esta declaración, que como digo, está muy signada por las ausencias que tenemos o por la objeción de que vinieran estos tres países. Reafirmamos nuestro apoyo al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Carta Democrática Interamericana. Reafirman que la democracia con elecciones libres de poderes y del Estado de Derecho que prevalezca son factores esenciales de la construcción de sociedades más justas y seguras para una economía con economía más próspera. Reafirman que la democracia con elecciones libres y con esa separación de poderes y el Estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos, serían los factores esenciales para esa construcción de sociedades más justas y seguras y con economía más próspera. Reiteran, dice, que la Carta Democrática Interamericana, que establece la democracia como la base para la paz y la seguridad ciudadana y el compromiso de los países con el Estado de Derecho, los derechos humanos y el rechazo de la violencia. Dice además, subrayan el desafío persistente que representa la lucha contra todas las formas de corrupción que debilitan los valores democráticos, erosionan la confianza ciudadana y atentan contra las instituciones, la estabilidad política y el crecimiento económico. Reafirman el compromiso pleno con la libertad de expresión, el periodismo y quienes investigan expresan la preocupación por la difusión de desinformación deliberada y propaganda, en particular en Internet, diseñadas o implementadas de manera que induzcan al engaño y puedan constituir violaciones a los derechos humanos. Este documento, que es el documento previo y que es bastante amplio, tiene muchísimo más, pero va más o menos en esa línea, habla también de la seguridad alimentaria. Es un documento al que hemos tenido acceso por una fuente vinculada a la diplomacia internacional en este caso, y por eso hemos podido acceder. Es un documento que además está siendo analizado, está siendo estudiado, no es el documento definitivo, eso pasa por un estudio, pero nos ofrece una idea de cuáles podrían ser los términos en los que se refiera la Cumbre de las Américas al final, cuáles son los datos fundamentales. Luchar contra el tráfico de armas y municiones como destino a Haití, por ejemplo, a fin de apoyar a las autoridades haitianas en el logro de la estabilidad política, económica y social, o sea que se haría una mención de este caso, el compromiso con la erradicación del hambre y la pobreza, la promoción de reconocer el derecho rural, la promoción de modelos de producción de alimentos más equitativos, también el compromiso de promover la cooperación regional, la cooperación y el intercambio de experiencia y buenas prácticas para fortalecer las capacidades de los sectores agrícolas, o sea, el tema agrícola sale, el tema de los alimentos, pero la democracia, la seguridad, que son temas esenciales en ese lenguaje común que se está compartiendo, muy marcado por lo que está ocurriendo sobre todo en la región del Caribe, yo creo que es uno, son de los datos que parecen, por los datos que tenemos, que se van a imponer en esa declaración conjunta de la Cumbre de las Américas en República Dominicana. Hablan de la formación del capital humano, de la seguridad hídrica, por ejemplo, de recurso agua, de otros recursos que se están conversando. Son términos y son propuestas y son palabras y son escritos y son ideas, digamos, que están en proceso. El documento al que una servidora ha tenido acceso, eso es un documento previo, es un documento en análisis, hay mucha gente que está participando de esos estudios, desde hecho desde hace ya meses, por no decir años, se estaba trabajando para esa cumbre y así es que se culmina. Pero bueno, nos ofrece una idea y una perspectiva de dónde podría encaminarse las preocupaciones de los mandatarios en la Cumbre de las Américas, que es la décima en Punta Cana, República Dominicana. Esto es parte de ese documento previo y aquí se lo hemos revelado. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos enseguida.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, te va a recoger.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a Otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por continuar con nosotros en este día. Yo quiero referirme, durante varias jornadas, durante varios días, ustedes han sido testigos, porque la mayor parte de las cosas que trato, pues, las converso abiertamente aquí. De hecho, es acá que soy como que más activa, contándole un poco los procesos para conseguir información, para acceder a algunos datos. Cuando tengo un dato, les digo, miren, señores, lo tenemos parcialmente, pero nos falta acceder a más. Y el tema de Senasa ha sido puntualmente uno al que le hemos dado seguimiento. Esto así porque lo consideramos fundamental. Estamos hablando del seguro público, que es el que representa para la seguridad social el de mayor impacto para la ciudadanía. Estamos hablando de casi 6 millones de personas en el régimen subsidiado, una porción importante en el régimen contributivo. Es el seguro del Estado y la estabilidad de este seguro es clave en la fortaleza de la seguridad social. Pero eso tiene un impacto que va más allá de la seguridad social misma o de disponer de un seguro con una cantidad de dinero, sino también que es vital en el comportamiento y la mirada de todo el sector salud. El sector salud es clave en un país. Cuando usted va a medir los indicadores, cómo se dispone el dinero, cómo se compra, cómo se atiende a las personas, eso puede indicar mucho el nivel de compromiso que tengan los estados con las cosas que importan a la gente. Usted puede hablar mucha cháchara, hacer mucha bulla, pero al final del día, tener salud, tener educación, tener una vivienda, tener una seguridad, es la parte esencial para una gente, para una familia. ¿Cuánto gasta una familia en un tema de salud? Si llega una enfermedad, ¿cómo le va? Eso es esencial si queremos medir el desarrollo. Y sobre todo porque la seguridad social elimina barreras graves de inequidades en un país donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen su propio seguro internacional, chévere. Los de las cámaras autónomas del Estado tienen sus propios seguros, las entidades relevantes, los funcionarios, o sea, el Congreso, no tienen que pasar por la crujía de estar en un hospital público, eso le queda como al pueblo raso. Una parte importante de la población, aquella que trabaja, tiene régimen contributivo, y hay una parte de la población que en definitiva irá a los hospitales. Por lo tanto, cómo se maneje el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, puede evidenciar el tipo de compromiso que se tenga con la salud global, con la salud de la gente. No hay dudas, y alguna gente a veces piensa, por la experiencia personal, que es la que muchas veces nos da la impresión de poder entender lo que pasa en el mundo, uno dice, bueno, yo vivo esto, esto es lo que está pasando, pero no, hermano, eso es lo que vive usted. La mayor parte de la población, al final del día, tú la encuentras en una maternidad, pariendo en una maternidad, las mujeres pobres en nuestro país, la gente que tiene que hacer uso de los hospitales, la gente que tiene un accidente traumatológico, termina en el Darío Contreras, o aquellos que están en el Ney Arias Olora, o aquellos que lo llevan sus parientes y tienen que quedarse, como súper recientemente, en el área de emergencia del Hospital Marcelino Vélez, por ejemplo, que pasan trabajo, o la gente que tiene que hacer una fila larguísima de temprano en la mañana para conseguir un turno en un centro hospitalario. De ahí que sea vital. Yo creo que el tema de SENASA pone de relieve eso, pero hay algunos aspectos que a mí me parece que son atendibles, que no tienen que ver con SENASA, y quiero mencionarlo aquí, digamos que para compartirlo, porque si yo tengo una preocupación, yo no hago nada con quedarme con eso dentro. Si lo comparto, quizás alguien por ahí escuche este programa y algún actor del sistema o alguien dice, pero mira, esto o prende la imagen de que aquí tenemos que estudiar, pero aquí hay muchas cosas que regular. El tema de SENASA plantea un desafío importante para la regulación de ciertas prácticas que son cotidianas, por ejemplo, y me voy a referir a los médicos. Yo tengo muchos amigos médicos, he trabajado, yo estuve en un programa de salud, un programa de radio de salud, conocí a muchos médicos, ha sido para mí una fuente vital, he trabajado mucho los temas de salud, creo que es muy importante y le presto atención. Y además soy una paciente, o sea, hace un año mi vida dependía enteramente de médicos, por lo tanto tengo un gran respeto, porque el médico es que al final del día, en ese momento más crítico, tú te entregas. Tú le dices, doctor, me pongo en la mano de Dios y de usted. Entonces, al final del día es así. Sin embargo, me parece que todas las profesiones, incluyendo la médica, deberían tener algún tipo de regulación para prácticas como las que le voy a decir. Uno de los aspectos que más dañó la relación de SENASA con las prestaciones o los, digamos, ese catálogo de servicios que tenía que dar en el régimen subsidiado cuenta necesariamente con la intervención de los médicos. Usted se encuentra que había entidades públicas que tenían determinados servicios, pero se prefirió mandarlo al sector privado. ¿Por qué un médico que sabe que un paciente oncológico, por decir un caso, puede ser atendido de manera oportuna, bien atendido, que hay herramientas y hay recursos en un centro público que ha comprado con dinero del Estado todo lo que tiene allí, decide en vez de mandarlo ahí, mandarlo a una entidad privada? ¿Por qué? Bueno, habrá médicos que creerán y confiarán y dirán, ah, bueno, es que yo pienso que en el sector privado todo es más chévere. Eso puede pasar, yo no digo que no. Pero una de las prácticas a la que he llegado a la conclusión conversando con diferentes actores del sistema de salud, llámense médicos, organizaciones gremiales, pacientes, prestadores de servicios, vendedores de diferentes tipos de servicios y la documentación que hemos visto ahora en Senasa, es que prevalece un sistema de mercado en la transferencia de los pacientes o con órdenes médicas en áreas muy sensibles y vulnerables. Estuve conversando con un médico que tiene una función importante en un establecimiento de salud relevante. Él cada vez se enteró cuáles son los dos centros diagnósticos que hacen mejor determinado trabajo y él le daba receta indistintamente, hágaselo aquí, hágaselo allí, porque le daba confianza por los equipos que tenía, por las cosas que tenía, por los servicios que prestaba. Un buen día a ese médico le toca la puerta a la secretaria, le dice, doctor, le está buscando una persona que viene de tal centro diagnóstico. Y el doctor dijo, qué raro, hágalo pasar. Y llegó la persona y le entrega un sobre. Le dice, doctor, dice el director de tal centro diagnóstico que agradece sus servicios y que de ahora en adelante mensualmente a usted se le va a reconocer ese aporte al mandar pacientes allá. Y él mira y se trata de un cheque. Dijo, no, pero ¿y por qué me dan este cheque? Porque usted no manda pacientes. No, está equivocado. Ahí mismo hizo una carta para atrás y le dijo, yo mando pacientes porque he creído que ustedes son un centro diagnóstico responsable y de calidad, pero yo no cobro por eso. Nosotros no vendemos el envío de pacientes a un centro diagnóstico. Eso me lo contó un médico acreditado, respetable, honorable, que le toca bregar con pacientes. Pero la verdad es que me dicen que hay casos en los que referir a un paciente, por ejemplo, de alto costo a un determinado centro diagnóstico para un proceso relevante puede llegar a implicar un pago de hasta 50,000, 60,000, 70,000 pesos. Pagando en los hospitales públicos a médicos, por ejemplo, para que manden a un paciente por 5,000, 20,000 o 10,000 pesos. Si tú me das... Si yo soy un médico, yo tengo mi consulta, a mí no me llega la gente porque yo sea buena, sino porque yo tengo que decir, si tú me mandas gente, yo te doy. ¿Qué es eso? Eso es un secreto a voces, yo no puedo decirle a ustedes, miren, esto es lo que pagan, yo no tengo los cheques. Eso lo puede descubrir el sistema, el Ministerio Público, en esa investigación, si alcanza ahí, sería muy importante. Pero eso se convirtió en una práctica generalizada en el tema del SENASA. Por ejemplo... En muchas instancias, la remisión de pacientes a determinado centro diagnóstico, y eso explica por qué el Estado tenía un centro público con la estructura, con los médicos calificados, porque en muchos casos eran los mismos médicos que estaban en el ámbito privado. Lo tiene ahí, al servicio, y al final del día se iban al lado, al ventorrillo que tienen, o al negocio que tienen, o al centro diagnóstico, o la clínica que tienen. Y son diferentes tipos de práctica, me estoy refiriendo solo a una, porque hay muchas. Por lo tanto, yo quiero decirlo porque es una cosa que tengo plenamente la seguridad de que eso ocurre. No puedo dar nombres, no voy a dar nombres. No quiero dar nombres tampoco de centro diagnóstico porque yo tengo que tener una prueba. Yo digo, ay, está el centro diagnóstico hacía esto y ahorita tengo yo que demostrárselo. Y tengo un problema con eso. Y no solo por eso, porque no es responsable si yo no tengo la documentación. Pero de que tengo la seguridad y de que es un secreto a voces, y los médicos que me ven lo saben, las doctoras que me ven lo saben, los hospitales públicos lo saben, los funcionarios públicos lo saben. Entonces yo creo que los órganos reguladores, el Ministerio de Salud Pública, la CISARRIL, todo, aquí hay que eliminar prácticas que son perjudiciales para la salud de los pacientes. Nosotros tuvimos una gran crisis bancaria en el año 2003 y eso sirvió para que aquí hubiese una remoción completa, para que las leyes se mejoraran, para que la superintendencia de bancos funcionara, para que se regulara mejor. Yo no quiero decir que es el paraíso, pero hemos mejorado mucho. Hubo prácticas que eso significó descontinuarlas. Quisiera pensar, quiero decir y quiero postular, porque lo que ha pasado en Senasa sea el camino para redefinir ciertas prácticas y la de la transferencia de pacientes, la remisión a determinados centros, el envío de un paciente del ámbito público al privado, que ya eso se va a acabar porque ahora cortaron el agua y la luz en muchos casos. Eso debe tener algún tipo de código de ética, de regulación, porque no es posible que por debajo se esté pagando. Muchas veces los pacientes incluso ignoran. Eso significa que probablemente la decisión, no quiere decir que esté mal, pero que la remisión del paciente, más que responder a las necesidades reales de la salud de ese paciente y a las capacidades de un centro diagnóstico, responden a un tipo de mercado, que es un mercado que ofende las más elementales normas de una práctica de salud que tenga algún tipo de referente ética. Por lo tanto, yo no sé a quién le toca eso, pero ojalá hasta la Comisión de Ética entre el Ministerio de Salud Pública y todo lo que tiene que ver con la vigilancia, la verificación. Porque eso que estoy diciendo hoy será una sorpresa para muchos de ustedes, no así para un sector que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. No le estoy diciendo nada que le sorprenda, ¿verdad que no? Mañana es otro día y aquí nos encontramos gracias a la gente que está a través de Teleradio América y a los que están a través de Televisión Dominicana. Desde República Dominicana siempre es para mí un verdadero honor.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos, gracias por su